El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos al gran programa de cine, El cine del siglo XX, un programa presentado por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. En el programa de hoy, la estrella es la ciencia ficción. Es un programa muy especial para nosotros, ya que nos gustan mucho las películas de este género, ¿verdad, Antonio?
Pues sí, por lo menos a mí desde luego. Y yo pienso que también a muchísimos de nuestros oyentes, porque ¿quién no ha soñado alguna vez con volar y viajar a otros planetas o estrellas del firmamento? Yo creo que eso está en el, este deseo está en el corazón de la mayoría de las personas, aunque bueno, los más adultos no quieran reconocerlo. Y sobre todo es un género que tiene muchísimos adeptos en todo el mundo.
Sí, pero vamos a recordar la dirección.
Nos pueden escribir al cine del siglo XX @hotmail.com, 20 con los números habituales que ustedes emplean, y nos cuentan lo que les apetezca.
Bueno, en primer lugar les vamos a hablar de Star Wars, una película del año 1977, dirigida por George Lucas, que es el productor de Like a Magic, entre otros, ganador de un Globo por American Graffiti. Es una película estadounidense interpretada por Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Peter Cushing y Alec Guinness, entre otros. El argumento es bastante sencillo. Antes de ser capturada por la malvada fuerza del Imperio, la princesa Leia, miembro de la Alianza Rebelde, envía por medio de sus dos robots personales un mensaje de socorro a uno de los últimos legendarios caballeros Jedi. El mensaje es recogido por un joven granjero, Luke Skywalker, que comenzará una gran aventura para rescatar a la princesa junto al gran caballero Jedi, dos androides y un par de contrabandistas llamados Han Solo y Chewbacca. Antonio, ¿qué te parece la película?
Pues, hombre, a mí dentro del género de la ciencia ficción es una de las que más me gustan, sobre todo porque produjo una gran revolución en la época, sobre todo debido a la cantidad de efectos especiales que contenía y a la historia que contaba en sí, porque es casi como una película del oeste, pero ambientada en el futuro. Yo, después de haberla visto en televisión, claro, recuerdo cuando la vi en el cine, que era yo bastante pequeño, y nos gustó tanto que a la semana siguiente fuimos a verla otra vez. Y es una película que también rompió moldes en cuanto a lo que se llama merchandising, que son la venta de productos relacionados con la película, que hicieron millonario a George Lucas, que cedió los derechos de la película, pero a cambio se quedó con todo el dinero que se ingresara en el futuro por la venta de estos productos, y así consiguió su gran fortuna.
Hay que decir que es una película que ganó 2 Oscars, como mejor sonido y como mejor efectos visuales, y un premio BAFTA como mejor banda sonora, concretamente de John Williams. Es una película referente en el mundo del cine espacial. El guión es muy original, narra la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, con todo un buen guión épico, sobre todo en las como en todo un buen guión épico tiene que haber un elegido, concretamente de características divinas. Este personaje de característica divina sería Luke Skywalker. El elemento clave de la película, como en toda película de este género, está la profecía, en la que llegaría un Mesías que salvase al pueblo y que eliminase el lado oscuro de la fuerza. Este personaje, como hemos dicho, es Luke Skywalker. El combate más especial que se puede ver, yo creo, en el mundo del cine, es concretamente la batalla entre los rebeldes y el Imperio, que es considerada una de las mejores batallas de la historia del cine. Antonio, ¿tú qué opinas de concretamente de la batalla a modo láser? ¿Qué te parece ese género?
Bueno, ahí radica en gran parte el parecido que yo he dicho antes con las películas del oeste, ¿no? Que siempre está el bueno, el malo, y las peleas que en el oeste se hacían con pistolas y aquí son con pistolas láser. Yo sí.
Perdona, ¿no sería más relacionado con la esgrima? Digo, por la nobleza de los personajes de esgrima y la nobleza de los guerreros Jedi.
Sí, pero en este caso solamente las espadas láser las tenían los caballeros Jedi. Y Darth Vader, que como se sabría después, también ha sido un caballero Jedi. Los demás tenían que utilizar pistolas láser. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien hecha. Es una de las cosas que más se recuerdan de la película. Luego tiene escenas también bastante, bastante famosas y que se quedan grabadas en la memoria del espectador, como es el final de la película cuando les entregan unos premios por haber salvado a la galaxia, que los reciben todos en el palacio y tienen una música espectacular, que yo creo que también es una de las cosas, aparte de todos los efectos especiales y lo bien que están los actores, yo creo que la música influyó bastante porque todo el mundo sabe la musiquita de la Guerra de las Galaxias, que es un éxito de John Williams.
Tito, Tito, Tatito, Tatito, Tito, Tito, Tati. Bueno, vamos a hablar un poco de las curiosidades de la película, ¿no? No sé qué te parece, Antonio. Si comenzamos con que fue una película que solo se estrenó en 37 salas en Estados Unidos, ya que George Lucas tenía bastante miedo de que la película fuese un fracaso. Dicen que la evolución de Chewbacca se debe a que George Lucas utilizó a su perro, que se llamaba Indiana, como el perro de Indiana Jones, el que se habla también en la película. Y dicen que se buscó un modelo similar para hacer el gran personaje Chewbacca. Hay que decir también que Anthony Daniels, el actor que interpretaba a C-3PO, para mí el mejor actor de toda la película, y yo creo que sin C-3PO la Guerra de las Galaxias no sería absolutamente nada. Tenía bastantes problemas para llevar el traje y tenía que beber con pajita. En cada día de rodaje perdía 2 kilos y sufrió bastante desmayo en el rodaje porque pasaba muchísimo, muchísimo calor. También hay que decir que Carrie Fisher no iba a ser en principio la princesa Leia, porque se había pensado, por un lado, en Sissy Spacek, que fue la actriz que interpretó en la película Carrie a Carrie de la película de Brian De Palma. Y por lo visto hubo un intercambio, hablaron George Lucas y Brian De Palma, y al final decidieron que Carrie Fisher sería la actriz que interpretase a la princesa Leia. También se había pensado un poco en que fuese Jodie Foster, pero al final no fue el caso.
Sí, esto fue porque en una de las escenas de Carrie tenía que salir desnuda en la ducha y ella dijo que no, que se negaba a salir desnuda en la película, y entonces fue por esto por lo que no quiso hacerla y al final le intercambiaron el papel con Sissy Spacek.
También, curiosamente, y esto le va a sorprender bastante a nuestro oyente, es que George Lucas presentó a sus amigos en un pase privado la película y todos dijeron que iba a ser un auténtico fracaso, todos menos uno, un genio del género del cine de ciencia ficción del que vamos a hablar. Es y fue Steven Spielberg el que le animó y fue realmente el profeta que le ayudó a triunfar a esta película. También hay que decir que Kenny Baker, el actor que interpretaba R2-D2, no oía nada cuando estaba dentro del robot y tenían que avisarle para empezar el rodaje. Si no, el método que utilizaban para que comenzase el rodaje era pegarle un martillazo en la cabeza. Y luego ya, por hablar de los efectos especiales, hay que decir que son bastante ingeniosos, porque, por ejemplo, los disparos láser lo hacían dando un martillazo a los cables que sustentan las torretas de alta tensión. Y curiosamente, el sonido del Halcón Milenario, la nave de Han Solo, está hecha con el rugido de un león que se encontraron en uno de los estudios. Y decidieron coger ese rugido de un león para cada vez que se encendían los motores del mítico Halcón Milenario. Antonio, ¿a ti qué te parece la Guerra de las Galaxias?
Pues ya lo he dicho antes que...
Perdona, perdona, que estaba pensando en Harrison Ford, que íbamos a hablar de Harrison Ford y se me ha ido un poco la olla. Que vamos a ver lo que pensamos un poco de Harrison Ford, que hemos decidido que sea nuestro actor protagonista para el programa de hoy.
Sí, bueno, Harrison Ford es un actor sobradamente conocido por todos nuestros oyentes y por los aficionados al cine en general. Y de hecho, pues los últimos años, cualquier director que quiera que su película sea un éxito de taquilla solo tiene que contratar a Harrison Ford, porque independientemente del tema que traten, son películas que suelen funcionar bastante bien. Es un actor que nació en Chicago el 13 de junio de 1942. Su padre era irlandés y su madre rusa, y esto fue uno de los motivos por lo que la revista People consideró que esta mezcla de sangre pues había dado como resultado una de las personas más atractivas del mundo. Lo que no sé en qué año se salió, lo calificaron como una de las 50 personas más bellas del mundo. De pequeño quería ser guardabosques en los parques de Wisconsin, Y cuando terminó el instituto se trasladó a Los Ángeles, cambiando de opinión cuando decidió estudiar arte dramático. La primera película que interpretó fue Death Hit on a Merry Go Round, que es algo así como Muerte en una fiesta de Navidad, en el año 1966, en la que hacía de botones. También trabajó como secundario en series de televisión como Gunsmoke o El Virginiano o Ironside. Pero como no conseguía ningún papel importante, pues decidió hacerse carpintero y en esta profesión estuvo trabajando durante 10 años hasta que en 1977 George Lucas, que había trabajado con él en American Graffiti, lo llamó para sustituir a un actor que le había fallado para interpretar La Guerra de las Galaxias. Esto fue en el año 77 y esto supuso pues el espaldarazo definitivo para Harrison Ford, porque la película fue un éxito impresionante en todo el mundo y esto hizo que los actores pues empezaran a trabajar con bastante frecuencia, aunque curiosamente Mark Hamill y Carrie Fisher pues tuvieron la suerte contraria a Harrison Ford, porque la verdad es que hicieron muy poquitas películas y prácticamente hoy día pues nadie se acuerda. Bueno, nos acordamos de ellos por La Guerra de las Galaxias, pero que no, hoy día no hacen películas.
Sí, además curiosamente Mark Hamill tuvo serios problemas por quererse realmente un caballero Jedi y estaba continuamente buscando la fuerza.
Sí, bueno, eso dicen, por lo menos. Y bueno, Carrie Fisher no estoy muy al día, pero Mark Hamill básicamente ahora lo que hace son películas para la televisión en Estados Unidos. Y bueno, pues decir que en los años 80 pues fue cuando ya Harrison Ford empezó a hacer películas importantes, sobre todo a partir de 1981 cuando Spielberg le llamó para encarnar al aventurero por excelencia, que es Indiana Jones, un papel que había rechazado Tom Selleck. Y yo creo que afortunadamente pues lo interpretó Harrison Ford, porque la verdad es que Tom Selleck no me lo imagino yo de Indiana Jones. Y bueno, esto es una noticia que ya se ha comentado muchísimo, que yo me imagino que mucha gente también la conocerá, que es que el año que viene se va a rodar, es la cuarta película de Indiana Jones, ¿no, Víctor?
Sí, la cuarta película de Indiana Jones, que me parece que va a tratar de la Atlántida. Decir, por último...
¿Y saldrá con bastón Harrison Ford? ¿Seguirá pegando saltos?
Sí, no creo que pueda andar mucho, porque la película Firewall se le ve con bastantes problemas a la hora de andar y la verdad que ya no le pega el papel para nada de héroe. Yo creo que ya debería ir pensando en personajes más maduros, porque es un actor que tiene básicamente, y según muchos expertos, dos formas de interpretar. Una poniendo muecas, como las que ponía en Indiana Jones, la verdad que lo hacía muy bien, y otra poniendo la cara de serio, como por ejemplo en Lo que la verdad esconde, que siempre ponía así una cara como de malo, un poco serio y todo eso. Y bueno, las películas, por comentar, y ya brevemente, porque no nos da tiempo, comentar las películas más importantes suyas, como Peligro Inminente, I Fall One, Frenético, Lo que la verdad esconde, o por ejemplo Indiana Jones, como ya hemos dicho. Bueno, es momento de continuar con la siguiente película y vamos a ir rapidito porque estamos mal de tiempo.
La película que viene a continuación es una película mítica, aunque tiene muchos detractores y gente que la consideran una de las mejores películas de la historia del cine, como es 2001, Una Odisea en el Espacio, dirigida por el gran Stanley Kubrick, que también fue el productor en el año 68, y dura 138 minutos. También Kubrick participó en el guion junto a Arthur C. Clarke, que había escrito el relato en el que se basa la película, llamado El Centinela. Los intérpretes, la verdad es que hoy día no son desconocidos todos, porque son Kirk Douglas, Gary Lockwood, William Sylvester y Daniel Richter. No sé si en Estados Unidos hay alguno de ellos que siga haciendo película, la verdad es que a mí no me suenan mucho. La película empieza en el Pleistoceno, cuando un extraño monolito hace que un grupo de simios se vuelvan inteligentes, provocando el inicio de una nueva era. 4 millones de años después, una nave espacial se dirige a la Luna, donde hay una base establecida, porque allí se ha encontrado un monolito de naturaleza desconocida, que es el mismo con el que empieza la película. Pero repentinamente, al darle la luz del sol, el extraño objeto parece cobrar vida y se inicia un zumbido que se corresponde con una emisión de ondas que localizan cerca de Júpiter. Así que pues mandan una nave espacial para intentar identificar este sonido. A bordo de la nave viaja también un ordenador de última generación que es el encargado de controlar la nave. Pero durante el viaje sucede algo y el ordenador comienza a cometer errores y a comportarse de forma extraña, así que los tripulantes deciden desconectarlos. Como he dicho antes, para muchas personas esta película está considerada como una obra maestra de la ciencia ficción. Lo que sí está claro es que Kubrick consiguió darle categoría a este tipo de películas que hasta ese momento habían sido todas de serie B. y sin ninguna duda hizo posible el éxito posterior de las películas de este género de George Lucas y Steven Spielberg. Stanley Kubrick dijo que nunca daría un mensaje sobre la película traducible, en palabras. Y la verdad es que muchos espectadores, entre los cuales yo me incluyo, no encuentran en esta película ningún mensaje claro, ¿verdad, David?
La verdad que es una película que a mí personalmente me aburre mucho, aunque reconozco que está muy muy bien rodada, que se nota que es un magnífico director, que Stanley Kubrick, como siempre, pues sabe darle su valor, el valor concreto a los personajes. Y la verdad que la banda sonora me parece realmente inmejorable.
Sí, la banda sonora, que está compuesta por obras de música clásica de Johann Strauss, padre e hijo. Hay una escena muy famosa que es cuando aparecen las naves espaciales con uno de estos valses, que la verdad que ha pasado a la historia del cine. Y en cuanto al mensaje de la película, pues Arthur C. Clarke, el guionista, dijo que intentaba explicar la relación entre el ser humano y el universo. A mí sigue sin gustarme, desde luego, a pesar de esta explicación. La película tuvo 4 nominaciones a los Oscars, pero solo consiguió uno, que fue el de los mejores efectos visuales. Y en relación con los efectos especiales, tengo la primera curiosidad, que según se rumorea, dicen que no consiguió el Oscar al mejor maquillaje porque el jurado pensaba que los monos que aparecen al principio de la película eran reales, y el premio acabó llevándoselo al planeta de los simios. Stanley Kubrick estuvo trabajando durante 4 años con expertos de la NASA para tener la seguridad de que todos los adelantos electrónicos y los ordenadores que aparecen en la película pudieran existir en el auténtico año 2001. Luego, por ejemplo, hay una de las anécdotas que se ha comentado muchísimo en distintos medios, y es el nombre de la computadora, HAL, que dicen que cada letra corresponde a la anterior a IBM, porque esta empresa, la IBM, se negó a aparecer en la película, aunque ellos lo han negado en distintas ocasiones. HAL significa también nivel de abstracción de hardware, que es el encargado de mostrarnos las ventanitas azules que Windows muestra con los errores importantes. Tengo muchísimas curiosidades, pero bueno, voy a terminar con 2, y otro día, si acaso, pues si da tiempo, les contamos alguna más. Por ejemplo, las imágenes de la Luna se elaboraron en los estudios teniendo en cuenta las fotografías de la NASA y utilizando arena teñida de azul. Y uno de los monos de la secuencia del Amanecer del Hombre, con la que empieza la película, es Danny Glover, el popular actor de la serie de Arma Letal, y es una de las primeras veces que aparece en el cine. Y te toca a ti seguir, Víctor.
Sí. Hemos estado hablando de películas de los años 70, de los años 60, y ahora nos vamos a los años 50. Concretamente a la película El Increíble Hombre Menguante, una película de ciencia ficción dirigida por el gran director, un gran genio del cine de terror como es Jack Arnold. Ha dirigido películas tan interesantes como Tarántula y La Mujer y la Bestia, y luego películas en 3 dimensiones. También se dedicó a la televisión, ha hecho muchísimas series, en las que yo creo que no, a los telespectadores españoles pues les sonará mucho Wonder Woman o la gran serie culebrón llamada Vacaciones en el mar, en la que curiosamente cuando van a Málaga aparece Chiquito cantando flamenco, aunque todavía Chiquito no era conocido por contar sus chistes. Los intérpretes de la película son Grant Williams y Randy Stewart. Son también actores conocidos en el mundo de la televisión, ya que, como hemos dicho, Jack Arnold se dedicó al mundo de la televisión, concretamente a los documentales, y yo creo que las películas, una parte de su mérito a la hora de conseguir que te dé miedo en la escena es sobre todo cómo lo inició en las presentaciones, porque parecen realmente documentales. La película trata de lo siguiente: durante un viaje, Scott atraviesa por una nave radioactiva. A partir de entonces, su cuerpo comienza a disminuir de tamaño progresivamente. Los elementos cotidianos de su entorno se convierten poco a poco en una amenaza. Los doctores no encuentran un remedio a su mal, y Scott se ve obligado incluso a vivir en una casa de muñecas. Pero los peligros son cada vez mayores. Un gato o una simple araña ahora son monstruos que le persiguen. Es una película muy inquietante. En todo momento te preocupas por la vida del protagonista. Es memorable la escena en la que el actor Grant Williams lucha contra la tarántula. Y el final es realmente sorprendente, nada predecible y sobre todo muy filosófico, y te deja pensando. La película refleja muy bien la lucha de un hombre por su supervivencia y el desgaste psicológico que supone convertirse en un ser microscópico cada vez más pequeño. Antonio, no sé si tú has visto esta película, pero realmente genial. No sé qué te parece.
Sí, yo la vi hace bastante tiempo, cuando en la segunda cadena ponían grandes clásicos del cine. antes de que llegara José Luis García a ponernos los clásicos de toda la vida. Yo destacaría también el guión de la película de Richard Matheson, que es uno de los especialistas en ciencia ficción en los Estados Unidos. Allí es un autor muy conocido. Y también, pues como tú has dicho, los efectos especiales, que para la época, teniendo en cuenta que estamos en el año 57, yo creo que están bastante bien conseguidos. Y como no, pues también recordar, como tú bien has dicho, la escena de la lucha con la araña, en la cual para defenderse el protagonista utiliza un alfiler, porque la estaba reducido a un tamaño bastante, bastante pequeño. Yo recuerdo que me gustó mucho y es una película muy recomendable para todo el mundo, aunque hoy día los espectadores están acostumbrados a ver películas con grandes efectos especiales y les puede parecer un poco divertida, pero no cabe duda que es una gran película.
No, la película de luego divertida no es, porque yo creo que tiene bastante, yo creo que considero un auténtico drama, a pesar de las escenas de acción y las situaciones por las que tiene que pasar el personaje, que parece más una película de aventura. Pero aún así, bueno, vamos a dar paso. Aún así, se nos acaba el tiempo y tenemos que seguir con la siguiente película.
Sí, porque nos quedan todavía dos películas y poco tiempo. Bueno, si no hacemos hoy el programa un poquito más largo que otro día, no creo que a nuestros oyentes les importe. Y ha llegado el momento de hablar de Desafío Total. Para mí, probablemente la mejor interpretación de Arnold Schwarzenegger en el cine. Es una película del año 90, dirigida por Paul Verhoeven, y la música es de Jerry Goldsmith. Aparte de Schwarzenegger, pues nos encontramos a Raquel Ticotin, Sharon Stone, en Ronnie Cox y Michael Ironside. Estamos en el año 2084, cuando Marte es una colonia de la Tierra. Douglas Quaid es un obrero de la construcción que tiene pesadillas relacionadas con este planeta, a pesar de que nunca ha estado en él. Cuando oye hablar de una empresa que se llama Memory Call, que se dedica a implantar recuerdos en el cerebro de sus clientes, se dirige allí y le implantan este recuerdo en el cual él visitará el planeta Marte viviendo una aventura como agente secreto. Sin embargo, algo sale mal y cuando durante este proceso pierde el conocimiento y cuando despierte su vida no volverá a ser como había sido anteriormente. Hay que decir que es una película excelente dentro del género de ciencia ficción, que es muy, muy innovadora en su aspecto visual, porque tiene una concepción bastante diferente a la que al cine que se había hecho en los años 80, que todas eran películas muy oscuras, y aquí se utiliza una fotografía bastante luminosa a cargo del especialista Jost Bacano. Tiene muchísimos efectos especiales, y nos quedamos, el espectador tendrá que decidir sobre si el intento de salvar el planeta está sucediendo realmente o es una de las fantasías que han implantado al protagonista, que no es capaz de volver a la realidad. Voy a ir rápidamente con algunas curiosidades de la película. La superioridad de sus efectos especiales hizo que la Academia de Hollywood la seleccionara como única nominada para los Oscar en esa categoría ese año, con lo cual ganó, como es lógico, y también fue nominada al mejor sonido y efectos sonoros. El proyecto fue pasando por manos de muchos directores, destacando entre ellos David Cronenberg y Bruce Beresford. Finalmente fue Schwarzenegger el que propuso a Paul Verhoeven para que la dirigiera. También se pensó en Richard Dreyfuss y Patrick Swayze para interpretarla. En una de las escenas se ve un policía con un comunicador en la muñeca, y este comunicador es en realidad una calculadora Casio que le han sujetado, según he encontrado, con cinta aislante. Supongo que estaría la cinta aislante bastante bien disimulada. Luego, cuando Arnold Schwarzenegger sale a la superficie del planeta y se le desencaja la cara, la boca se abre tanto que se llega a ver una pieza metálica del robot que se utilizó. Y ya para terminar, pues el protagonista Doug Quaid se escribe en el hotel como Brubaker, que es el nombre del capitán de Capricornio 1, una película del año 78 sobre un falso viaje a Marte. Y ahora Víctor nos va a hablar de Minority Report.
Sí, pero antes de hablar de Minority Report, Antonio, tú te acordarás de que había un personaje que salía de la barriga de un extraterrestre que se parecía bastante a Jordi Pujol.
Sí, no sale exactamente de la barriga, sino que era como si tuviera una deformación, que en realidad era una cabeza con sus bracitos y sus piernas. Es el personaje que se llama Quato, que es el jefe de los rebeldes de Marte, y es verdad que se parece bastante a Jordi Pujol, aunque supongo que a esto no le hará mucha gracia.
Sí, la siguiente película es Minority Report, una película del director Steven Spielberg, de películas tan conocidas como E3, el extraterrestre, que ha sido una película de las que estuvimos pensando en hablar de ella, pero bueno, ya hablaremos en otra ocasión cuando hablemos del género extraterrestre. Películas como Atrápame si puedes o la polémica película Múnich, que ha tenido bastante éxito y que para mí era la favorita de los Oscars, desde luego. Una película interpretada por Tom Cruise, Colin Farrell y Samantha Morton. Es un oscuro cuento de ciencia ficción acerca de un detective en el futuro, quien usa la tecnología física para arrestar a los asesinos antes de que ellos cometan los crímenes. Los problemas surgen cuando él es identificado como un futuro asesino. La verdad que es una película con una buena trama policial, con un buen guión bastante original de ciencia ficción propio de un genio como Steven Spielberg, desde luego, y los efectos especiales son bastante buenos y originales. No sé, Antonio, ¿a ti qué te parece esta película?
A mí me gustó bastante porque tiene muchos aspectos que son innovadores en el género de la ciencia ficción, aunque hay que tener en cuenta que el relato en el que se basa está escrito en los años 30 o 40 del siglo XX, concretamente por Philip K. Dick, que también escribió el relato en el que se basa Desafío Total, que es la película de la que hemos hablado antes. O sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho las escenas en las que se ven a las tres mellizas que reposan en una especie de baño con una composición especial para que se puedan mantener allí en una especie de letargo, y son las que producen las imágenes que luego hay que descifrar para averiguar cuál es el crimen que se va a cometer. Y también me gustó bastante pues cuando Tom Cruise se pone delante de la pantalla y empieza a mover las manos sobre una pantalla con unos sensores puestos en los dedos y va desechando las imágenes. Hay ahora mismo un anuncio de televisión, no sé de qué es exactamente, pero que copia
esta escena. De Cruz y Raya.
No, pero hay un anuncio que vi el otro día, lo que pasa es que no me fijé qué es lo que anunciaban, que se ve que hace lo mismo moviendo las manos con los guantes estos. O sea, para mí la película es muy buena y se la recomiendo a todo el mundo.
Sí, pues hablando de la escena que tú comentas, hay que decir que fue rodada con tres dimensiones, en la que los protagonistas fueron digitalizados para rodar esa escena, porque ya se sabe que la ciencia de los efectos especiales funciona de esa forma. También hay que decir que Matt Damon y Kate Blanchett iban a ser los elegidos para la película, pero finalmente fueron elegidos los otros actores que he comentado, Colin Farrell y Samantha Morton. Hay que decir que los nombres de los precots, los personajes de los que tú has hablado, tienen una curiosidad escondida, y es que se llaman Agatha, Arthur y Daniel, y es que se refieren a los nombres de los tres grandes autores del género del suspense, como son Agatha Christie, Conan Doyle y Hammett. El arsenal de la película fue inventado por Spielberg, ya que se utilizó los materiales que se utilizaron en los Juegos Olímpicos del año 1984. Y por último, decir que los efectos especiales ocupan una hora de la película, que eso es realmente una cantidad sorprendente, en la que poco se valora la interpretación y nada más se valoran los efectos especiales. Quizás sea el pequeño fallo de la película. Como siempre, y antes de despedirnos, les recordamos que nuestra dirección de internet es cinedelsiglo20@hotmail.com.
Y también vamos a terminar, como suele ser habitual, con una cita de cine. Yo voy a ser una estrella de cine, si el alcohol y la mala vida no acaban antes conmigo. Liza Minnelli en Cabaret, 1972.
Se despiden de ustedes Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Hasta la semana que viene.